Okay, girls, today I'm giving you the inside scoop on my favorite place to save this spring. At Ross, it's the spot to get everything you need at prices you'll love. Because when you find brand names for 20 to 60% off other retailers' prices, you'll definitely be finding your next favorite outfit and more. Trust me, you don't want to miss out on these deals on your favorite dresses and tops. And at this price, you might as well throw in a new purse or pair of shoes too. But Ross isn't just about savings, they're about giving back. This year, Ross and their customers raised over $4.1 million to support the Boys and Girls Club and local youth programs to help kids and families thrive. Seriously, just visit your local Ross and see for yourself, because I know you like to keep your closet full and your costs low. So what are you waiting for? Say yes for less at your local Ross.
What makes for a great vacation? Depends on who you ask. Are you looking to get away or bring everyone together? Do you want to get outside and play or see a play at the plate? Fortunately, however you operate, I'm the destination you've been looking for. The name's Missouri, but you can call me Mo. And I have just one question. What's your MO? Come see me at visitmo.com.
El caso de Alice Ruggles. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Alice Ruggles nació el 24 de diciembre de 1991 en Tor Langton, un pequeño pueblo en el corazón de Leicestershire, Inglaterra. Fue la tercera de los cuatro hijos del matrimonio de clase media formado por Sue Hills y Clive Ruggles. Ella, jefa de matemáticas en la escuela secundaria para niñas de Leicester, y él, un destacado astrónomo y profesor de la universidad local. La familia era muy unida, y la pequeña Alice siempre fue el punto de equilibrio entre sus padres, sus hermanos mayores, Nick y Emma, y el menor de todos, Patrick. Le era sencillo hacerse notar gracias a su personalidad extrovertida y alegre. Además, su empatía le permitía detectar el ánimo de sus seres queridos con frecuencia, ante lo cual solía ofrecer algún alivio, con alguna travesura o una broma ingeniosa que contribuyera a aligerar cualquier sentimiento negativo. Al igual que sus hermanos, Alice asistió a la escuela primaria Church Langton, donde era muy popular. Desde niña mostró su condición innata de animadora y participó activamente de los actos escolares, casi siempre en el rol de protagonista en diversas obras de teatro o en los recitales del coro de la institución. Alice y su hermana Emma compartían el mismo gusto por la vida. Entre ambas se creó un lazo muy estrecho. Eran inseparables y no había actividad que no hicieran juntas. En el verano de 2002, asistieron al campamento PGL, una institución con actividades extracurriculares para niños en el Reino Unido, y ahí conocieron la esgrima. Desde entonces, y con tan solo 11 años, esa disciplina deportiva se convirtió en una pasión para Alice. Sus padres la inscribieron en un club de jóvenes esgrimistas, y ella se dedicó a entrenar con disciplina, por lo que en un par de años logró ser campeona del condado a pesar de su corta edad. Ese reconocimiento la llevó a representar a su región, las Tierras Medias Orientales, en el circuito nacional en repetidas ocasiones. Para su último año, Alice eligió asistir a la escuela secundaria para niñas de Leicester, donde trabajaba su madre Sue. Llena de confianza, gracias a sus altas calificaciones, ayudó a los alumnos de los años inferiores a cumplir con sus asignaciones para el Premio Duque de Edimburgo, un reconocimiento que animaba a los jóvenes a diseñar sus metas y desafiarse a sí mismos para alcanzarlas. Después de obtener los niveles A en matemáticas, física y química, e influenciada por el interés científico familiar, más su propia inquietud artística, decidió estudiar diseño e ingeniería de productos en la Universidad de Northumbria, en Newcastle, ubicada a unos 320 kilómetros al norte de Leicestershire. La razón de peso para esta elección fue el renombrado equipo de esgrima de la institución. Rápidamente, Alice se enamoró de la cosmopolita urbe británica. Su oferta cultural y científica la hicieron sentir como en casa. A pesar de la distancia, se mantenía comunicada a diario con su familia gracias al grupo de WhatsApp, donde se hacía notar con sus bromas interminables. Mantenía largas charlas con Emma, quien se había enrolado en el servicio militar. Se confiaban todas sus intimidades y secretos. En la universidad, la chica demostró sus grandes cualidades académicas. Como corolario, se afianzó como capitana del club de esgrima de la institución y en ese rol obtuvo el torneo abierto de esgrima de Leeds de 2012. Al cabo de 4 años, se graduó y optó por asentarse en Newcastle de manera definitiva. Consiguió un trabajo en la empresa de radiodifusión británica Sky Television y pronto obtuvo un ascenso como coordinadora de oficina en dicha empresa. Alice siempre tuvo en mente hacer un viaje fuera de Inglaterra y en 2015 se presentó su gran oportunidad. Ella y su amiga Jen estuvieron 2 semanas en Sri Lanka. Al volver, Jen compartió en Facebook fotos de las vacaciones. En una de ellas, Alice recibió un halagador comentario. Al hacer clic en el perfil, constató que el mensaje lo enviaba un tal Triman Dillon, conocido de Jen. Triman era originario de la India, hijo único, criado en un hogar Sikh devoto, alistado en el ejército británico y se desempeñaba como cabo en Afganistán, donde servía en un papel que no era de combate. No pasó mucho tiempo antes de que él recibiera un mensaje de ella presentándose. A partir de ese momento, los dos comenzaron a escribirse y luego a chatear por video varias veces a la semana. Triman era dulce y encantador en línea, y Alice se enamoró de él rápidamente. Durante la etapa inicial de la relación, él la colmaba de regalos y elogios, pero luego actuaba de manera extraña. Regularmente se desconectaba y después le decía que estaba en la línea del frente en una zona de guerra. A ella le preocupaba mucho, pues no quería que resultara herido. Sin embargo, cuando Alice le contó a Emma acerca de su enamorado a distancia, le aseguró que él no estaba cerca del área de conflicto. Tras un despliegue de 9 semanas en Afganistán, Triman regresó al Reino Unido y los dos se vieron en persona por primera vez. Pasaron una semana agradable juntos en Newcastle y luego otra en Edimburgo, Escocia, donde se encontraba la base militar de él. Triman regresó a Afganistán para su último periodo de servicio por 2 meses. El contacto entre Alice y él parecía más intenso, pero el tono de la relación había comenzado a cambiar. El joven quería tener detalles de todos sus movimientos. Constantemente le enviaba mensajes, y si no respondía de inmediato, cuestionaba su lealtad. En su afán por controlarla, le pedía fotos desde su lugar de trabajo para constatar que estaba ahí. Los amigos y colegas la notaron retraída y distraída. Hasta había dejado de socializar. En abril de 2016, Triman regresó al Reino Unido y los cambios en Alice no se hicieron esperar. Como parte de su trabajo, la joven fue a Edimburgo para una reunión que implicaba hospedarse en un hotel de la ciudad. Por la noche salió con sus colegas a comer y beber, y él no dejaba de hostigarla con mensajes hasta que uno de sus compañeros le quitó el teléfono y le aconsejó ignorarlo hasta el día siguiente. En el transcurso de la velada, un furioso Triman apareció repentinamente en el hotel y comenzó a recriminarle a Alice por no responder sus llamadas ni sus mensajes de texto. Acto seguido la apartó de su grupo y se fue con ella hasta su habitación. A principios de mayo, la pareja visitó la casa de los padres de Alice. Era la primera vez que lo veían cara a cara. Sue y Clive se dieron cuenta de que el joven era una persona inmadura y egocéntrica y no les inspiró confianza. De inmediato notaron que algo no estaba bien en esa relación. Además, era claro que ese algo tenía consecuencias en el comportamiento de Alice, y era obvio que su novio era la razón. Lejos había quedado el Treeman amable y considerado que conoció en línea. En realidad, era posesivo y controlador. Quería vigilar todos los aspectos de su vida, desde con quién pasaba el tiempo hasta cómo se vestía. Le desagradaba que saliera a beber, muchísimo menos si iba maquillada o muy arreglada. Revisaba sus mensajes de texto y sus redes sociales. Cada vez que hablaba con otro hombre, la acusaba de coquetear y ser infiel. Para evitar problemas con él, Alice fue aislándose cada vez más. Ya no salía con sus amigos y la relación con sus compañeros de casa se volvió conflictiva. Como resultado, se mudó con su compañera de trabajo, Maxine McGill, a su departamento en Gates Head. Una vez allí, Maxine se volvió más consciente de que el novio buscaba tácticas sutiles y otras más agresivas para controlarla. Por ejemplo, Alice había dejado de comer en restaurantes o cafés porque a Treeman le daba celos y no soportaba que la gente la viera. Y aquello era algo que ella antes disfrutaba hacer. No obstante, el asunto no quedaba ahí. Treeman usaba aplicaciones de citas para coquetear e incluso tener encuentros casuales. Y no hacía ningún esfuerzo para esconder sus aventuras. Al contrario, la idea era que ella se enterara, con el único propósito de hacerla sentir insegura y luego calificarla como una persona celosa. En una ocasión, Alice fue contactada por una joven en Facebook. Le dijo que Treeman la había invitado a salir y también le comentó que tenía un perfil activo en Tinder. Cuando Alice lo confrontó sobre la mujer, él negó conocerla y afirmó que alguien había creado una cuenta falsa a su nombre. Si bien el incidente la hirió muchísimo, el miedo a estar sola le impidió poner fin al noviazgo. Habiéndose quedado sin amigos, él era la única persona que tenía. Poco después, recibió un mensaje de Facebook de un hombre al azar. Decía que la había visto en los cuarteles del ejército y le preguntaba si quería charlar. Ella de inmediato le escribió a Treeman para consultarle si sabía quién era el hombre, y él respondió que era un soldado del cuartel. Sin embargo, no pareció preocupado ni molesto. Alice creyó que se trataba de una cuenta falsa y le pidió el número de identificación del soldado, pero él se negó a darle esa información. Entonces, ella le comentó que alguien en su trabajo tenía un programa que permitía vincular los perfiles de Facebook con las direcciones IP y así poder saber quién era el misterioso contacto. A continuación, el perfil y el mensaje desaparecieron. Alice tuvo la certeza de que Treeman había creado la cuenta. En esa época, como consecuencia del control y la tortura psicológica constante, Alice aumentó su consumo de alcohol y no comía muy bien. La joven cambió sus hábitos alimenticios para perder peso de manera deliberada, a petición de su pareja, que criticaba a su cuerpo y destacaba sus supuestas imperfecciones. La joven se fue de vacaciones en familia a Cornwall, en el extremo suroeste del Reino Unido, y se llevó a Treeman con ella. Sus padres notaron un cambio marcado. Alice se había convertido en una persona sombría. Había perdido peso y daba la impresión de ser infeliz. Su novio la seguía a todas partes y la vigilaba. Agobiada por semejante actitud, la chica optó por regresar a casa un día antes de lo previsto. En el trayecto, Treeman la obligó a conducir sin parar, bajo el pretexto de que no tenía dinero para contribuir con el combustible. Sin embargo, cuando llegó a casa, compró comida para llevar. Dijo que justo había recibido una transferencia de alguien que le debía dinero, y Alice tuvo la impresión de que era otra mentira. Al día siguiente, cuando iban de camino al trabajo, Alice se sinceró y le contó a Maxine sobre sus problemas de pareja. Era consciente de que su novio era posesivo y manipulador. La primera semana de agosto de 2016, Alice terminó la relación con Treeman. Le confesó a su madre toda la verdad e incluso detalló cómo él le exigía total lealtad mientras la engañaba con otras. Pero el sujeto no estaba preparado para el rechazo. En las semanas posteriores, hostigó a Alice con llamadas telefónicas, mensajes de voz y de texto y correos electrónicos. En ocasiones, el tono era de súplica, en otras, era agresivo y amenazante. La estrategia inicial de Alice consistió en procurar ser amable y decepcionarlo fácilmente. Pero pronto se dio cuenta de que no funcionaba y empezó a ignorarlo. Por supuesto, la irritación de él fue en aumento, pero decidió cambiar la estrategia y buscar aliados. Intentó convencer a su familia y amigos, rogándoles que la hicieran entrar en razón para que reanudara el noviazgo. Ninguno de ellos estaba dispuesto a empatizar con él, y por toda respuesta, lo que recibió fue frialdad y un único pedido: que se alejara de Alice en paz. De cualquier modo, nada lo hacía deponer su actitud y cesar el hostigamiento. Incluso llegó al punto de hackear la cuenta de Facebook de Alice. Regularmente le hacía comentarios sobre quién le escribía o le preguntaba sobre cosas de las que no se suponía que él supiera en lo absoluto. Alice puso al corriente a su hermana Emma sobre todo aquello. La molestia se transformó en terror toda vez que Treeman la amenazó con suicidarse. Informada al respecto, Emma usó sus vínculos en el ejército para contactar al oficial ordenanza del batallón correspondiente en el cuartel de Glencorse, Escocia, y hacerle saber de las acciones del soldado y sus posibles consecuencias. Como respuesta a la denuncia, desde el batallón se aplicaron los controles necesarios para constatar que Treeman no estuviera atravesando un período de estrés postraumático, como suele ocurrirle a algunos militares. Él actuó confundido, se desentendió y negó todo. De hecho, llegó al límite de acusar a Alice de mentirosa. Tras el incidente y ante la amenaza de ser descubierto, cambió su comportamiento y aparentó ser bueno con ella. Además, cayó en cuenta de las fuertes conexiones que tenía Emma con el ejército. A los pocos días, le escribió a Alice y le aseguró que era un hombre diferente y que nunca más le mentiría. Ella no cayó en su trampa, pues sabía que era un mentiroso compulsivo y que se trataba de una vulgar excusa para acercarse. Emma acababa de ser transferida a Alemania y con ese pretexto fue a visitarla por un fin de semana. La realidad era que a Alice le urgía alejarse de aquel conflicto. Fue ahí donde conoció a Mike Taibbi, un colega de Emma. Los dos se llevaron bien de inmediato y se hicieron amigos en Facebook. A su regreso, se mantuvieron en contacto a través de WhatsApp. Por supuesto, Treeman la contactó. Le dijo que conocía al hombre al que ahora le enviaba mensajes. Pensando que él estaba espiando su cuenta de WhatsApp, decidió bloquearlo. Pero el acecho continuó. Usaba los teléfonos de sus amigos y la joven recibía llamadas y mensajes de varios números diferentes. En todos y cada uno, siempre repetía que la amaba. Alice recibía regularmente hasta 5 solicitudes de amistad por día desde falsos perfiles en Facebook. Dispuesto a destruir su nueva relación, Treeman le envió a Mike capturas de pantalla de antiguas conversaciones a fin de hacerle creer que en realidad ella no quería abandonar el nexo que mantenía con él. Sembrando desconfianza, pensaba que se separarían. Finalmente, Mike cayó en su juego y prefirió que Alice no lo contactara por un tiempo, hasta que arreglara las cosas con su expareja. Entretanto, ella y Maxine temían que el acosador tuviera una copia de la llave del departamento. Vivían en una tensión constante. La noche del 30 de septiembre, Alice estaba sola en casa y recibió un mensaje de voz. Era Treeman de nuevo. Enojado, le dijo que no entendía nada de la situación de ambos. Pasados 15 minutos, se escuchó un golpe en la puerta principal. No obstante, al asomarse por la mirilla, Alice no vio a nadie. Inquieta, decidió llamarlo. Treeman le aseguró que se encontraba en Edimburgo, en el regimiento. Al escuchar su voz, él se alegró. Le complació saber de ella y le expresó que la extrañaba. Entonces, hubo un segundo golpe en la puerta. Pero al igual que la primera vez, no había nadie en la entrada. Luego vino un tercer golpe, esta vez en la ventana del dormitorio de Alice. Abrió las cortinas y ahí lo vio. Era Truman. En sus manos llevaba flores y chocolates que colocó en el espacio saliente de la ventana antes de alejarse en su auto. Mientras conducía, dejó un escalofriante mensaje telefónico. Repitió que no quería matarla y que no la mataría. Para ella, esas palabras significaban todo lo contrario. Fue la primera vez que Alice realmente tuvo miedo a las acciones de Truman. Tanto que contactó a la policía, y aunque los agentes fueron comprensivos, aseguraron que no podían detenerlo. El incidente se calificó de acoso y se emitió un aviso de información policial, lo que significa que si el perpetrador la contactaba o se le acercaba nuevamente, sería arrestado. La advertencia fue comunicada a Truman por sus superiores en el cuartel. Colegas y amigos le aconsejaron que no se comunicara más con ella. A pesar de todas las advertencias, inmediatamente le envió un mensaje con una carta y algunos otros artículos. En el escrito se consideró a sí mismo una víctima de ella y la culpó por hacerlo atravesar tan incómodo momento con las autoridades. La policía le había ordenado a Alice que avisara si el acosador volvía a comunicarse con ella. Así que, cuando recibió el paquete, eso fue lo que hizo. Pero en lugar de concentrarse en el hecho de que Truman había violado el aviso de PIN que le habían dado, el operador estaba más preocupado por el contenido del envío. Alice le explicó que si bien Truman decía en su carta que no volvería a comunicarse, ya había roto esa promesa varias veces antes. Siempre la buscaba de nuevo, sin importar nada. Era incapaz de dejarla tranquila. El operador resolvió que lo mejor era que algún oficial la llamara para discutir qué hacer a continuación. La llamada del oficial de policía la puso en una gran disyuntiva. Su propuesta consistía en que ella decidiera si Truman debía ser arrestado. A pesar del miedo, Alice optó por negarse. Sin embargo, cuando ya había tomado la decisión, midió el tamaño del riesgo de que él siguiera libre. De repente comprendió que no estaba siendo protegida en lo absoluto y que la policía no le dio ninguna solución viable. Para el miércoles 12 de octubre, 5 días después de las decepcionantes llamadas telefónicas con la policía, Alice todavía se sentía temerosa y ansiosa. Hizo todo lo posible para distraerse y decidió concentrarse en sus planes para el fin de semana. Mike llegaría de Alemania y esa era una maravillosa noticia para la chica. Sería una distracción necesaria, tras la angustia de las últimas semanas. Mientras tanto, Truman condujo nuevamente desde Edimburgo. Al arribar, estacionó cerca del departamento de Alice. Luego se ocultó en su patio trasero. Alrededor de las 6 p.m., ella llegó. La pronta visita de Mike hacía que anduviera absorta en el tema. Le enviaba mensajes de texto y, contemplando su armario, divagaba sobre qué se pondría ese fin de semana para sorprenderlo. Ignoraba que mientras se ocupaba de sus asuntos en la habitación, Truman la espiaba. Trepó por la pared trasera y se abrió paso a través de una ventana. Cogió un cuchillo de la cocina y lanzó un ataque sorpresa y salvaje, dejándola agonizante en el piso. Después, con el arma y el teléfono de Alice en la mano, regresó a Edimburgo. A su regreso, Maxine halló el cuerpo sin vida de su amiga y se comunicó con los servicios de emergencia. No tuvo reparos en acusar a Truman del asesinato y lo describió como un psicópata absoluto. Cuando llegaron las autoridades y los paramédicos, el forense concluyó que la joven murió como resultado del corte de su arteria carótida. Fue bastante sencillo para los detectives llegar a la conclusión de quién era el autor del asesinato de Alice. Los registros telefónicos situaban a Truman en Gateshead, en el momento de los sucesos. Lo citaron y le pidieron su vehículo para someterlo a una revisión. Las pericias revelaron que había sangre de Alice en el volante de su auto. Aunque al principio negó estar en conocimiento del fallecimiento, lo cierto era que la evidencia en su contra resultaba abrumadora. En cuestión de horas, Treeman fue arrestado en el cuartel de Edimburgo. El juicio tuvo lugar el 26 de abril de 2017 en el Tribunal de la Corona de Newcastle. En el tribunal se escuchó el testimonio de una exnovia de Treeman, quien había emitido una orden de restricción contra él en Kent 3 años antes. Esto se debió a que, luego de que ella decidió romper el noviazgo, él la siguió y le escupió en la cara en la calle. Un aspecto que quedó de relieve en el juicio fue la falta de comunicación entre las policías. En el momento de las llamadas telefónicas de Alice, implorando ser protegida de su acosador, la policía de Northumbria no tenía conocimiento sobre la orden de restricción anterior. Si la hubieran tenido, podrían haber actuado de manera diferente. Cuando llegó el turno de Treeman declarar en el juicio, basó su testimonio en que Alice lo atacó con el cuchillo. Hubo un forcejeo y ella se apuñaló accidentalmente en el cuello cuando él intentó quitarle el arma. El relato que dio fue absurdo y, por ende, fue desestimado. Después de deliberar durante menos de 2 horas, el tribunal encontró a Treeman culpable del asesinato de Alice. Lo sentenciaron a cadena perpetua con un mínimo de 22 años antes de ser considerado para libertad condicional. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.